Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Les saludamos este martes, primero de julio, estamos iniciando mes y nos da mucho gusto que usted lo inicie con nosotras en este programa. Ojalá nos pueda acompañar estos próximos minutos porque hoy hablaremos de un tema sumamente interesante y muy importante para el desarrollo económico de la entidad, como lo hacemos pues prácticamente todos los días en este espacio. Les saludamos con gusto en este micrófono Patricia Romo Sahagún.
Y por acá les saluda Ana Alcaraz. Bienvenidos a este programa un martes con M de Mujer, que por supuesto hablaremos de un tema, como bien dices, Pati, muy interesante, de una industria importante para el sector, para la economía del estado, pero que últimamente, poquito más, no suena tanto cuando es una actividad pues de los pilares económicos del estado, y que además el atractivo que tenemos el día de hoy es que pues también hay mujeres, y eso es la parte que vamos a conocer en este día. Le recordamos los teléfonos listos ya, que atiende con mucho gusto Bere Flores, esperando ya su participación, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Ahora, que si prefiere mandarnos un WhatsApp, es a través del 33 11 55 19 62, por supuesto también a través de Telegram. En los controles, Gerardo Huerta, listo ya, y todo el equipo presentado, diciendo presente, y para arrancar en este martes con M de Mujer.
Muy bien, pues arrancamos. Programa número 89. Damos la bienvenida a nuestra invitada Lisette Aguirre Pizarro. Ella es empresaria del sector maderero. Sus empresas, Maderería Chihuahua y Triplay Shop. Bienvenida, Lisette.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida que nos den la oportunidad de un poco dar a conocer de nuestra industria, de nuestro negocio y todo lo que aportamos en este hermoso estado.
Oye, nos decía, comentaba Ana hace unos instantes, en un sector que efectivamente perdimos del radar ya hace un rato, pero que es sumamente importante. Sin embargo, pues hablamos de la industria maderera y pensamos en una industria para varones. El hecho de que seas una empresaria mujer y mujer joven, la verdad es que llama mucho la atención. Cuéntanos un poco cómo inicias en este sector, desde hace cuánto tiempo y cómo decidiste dedicarte a la industria maderera.
Muchas gracias por lo de mujer joven. Me agradó. Tengo realmente este negocio lo comenzaron mis padres. Uh-huh. Mis papás vinieron de Chihuahua, son de Chihuahua.
De ahí el nombre.
Hace 39 años, un poco antes, se vinieron a Guadalajara con la ilusión de que mis hermanos estudiaran
en la universidad,
que tenía más oportunidades que en aquel entonces Chihuahua capital. Y se vinieron con todas las cosas. A la hora de venir aquí vieron una oportunidad, el tipo de madera, aunque es pino, uh-huh, los pinos de aquí, de esta región, no son iguales que los pinos que hay en Chihuahua. Entonces vio esa oportunidad, tenía contactos y empezó a traer madera, y pues vio la oportunidad, fue el momento, fue el lugar, y nos empezó a ir ahí bien. Mis hermanos empezaron a unir al negocio. Mis cuatro hermanos se dedican a esto. Yo también al principio me negaba, por eso estudié mercadotecnia, ya sabes, de joven quieres estar en la Coca-Cola haciendo la prensa,
las campañas.
Sí, claro. Ay, perdón. Pero estoy enamorada de este negocio, realmente es muy noble. Desde pequeña lo conozco, he ido a los predios, conozco los pinos, conozco los aserraderos, y pues muy apapachada siempre por mi familia. Y cuando comencé, realmente sí éramos muy pocas mujeres. Me acuerdo, me llevaba a mi hermano, con el que soy socio en Triple Shop, a las juntas de la cámara, y pues nada más éramos otra, una señora y yo. Pero siempre con mucho respeto. La verdad es que es una cámara muy bonita, los asociados son muy, somos muy unidos, lejos de ser competencia, pues somos colegas. Si algo me falta a mí, tengo a quien preguntarle, oye, tú tienes tal producto, para poder realizar y crecer un poco más.
Oye, Lizeth, yéndonos un poquito a la pregunta inicial de cómo te iniciaste en esta industria que, lo repetimos, industria maderera, y tiene como su magia, ¿no? Pensar en esto, pensamos en los bosques, en los árboles, por supuesto los carpinteros, nos lleva ya como al producto terminado. Pero ¿cómo eran tus tardes en familia dentro de esta actividad económica? ¿Cómo las recuerdas?
Como lo mencioné, mis hermanos se dedican a eso y mis papás se dedicaban a eso, entonces sábados en la tarde, fiesta familiar, era plática sobre negocios, sobre la madera, sobre las clases, sobre los productos. Entonces, siempre lo tuve arraigado. Creo que cuando tuve la oportunidad de tener mi maderería Chihuahua, están invitadas cuando gusten, me fue fácil, conocí al mercado, conocí a los productos, tenía contactos. Entonces, no creo que, no fue tan premeditado, o sea, no fue tanto de pensarle, simplemente se dio, claro, con todas sus cosas de buscar clientes, de salir a buscar mejores proveedores, etcétera, lo que tiene un negocio, pero siempre muy guiada, apapachada, y creo que no tuve opción, pero no busqué otra opción.
Ya conocías el negocio.
Claro, claro.
A ver, Lizeth, pero entonces, si entiendo, esta maderería Chihuahua no es la misma que traían tus papás, es decir, no es que tú la hayas heredado y le seguiste el negocio, sino que tú la formaste, o sí
es la que yo estoy, de hecho, es de donde estaba mi papá okay. falleció y fue cuando yo me quedé a cargo de ella al 100%, pero pues sí la tuve que volver a renacer de donde estaba.
Y a renovar, ¿no?
Y a traer manera. Más productos, ha cambiado el mercado, ya mi papá ya era un hombre mayor, entonces ya a renovarlo. Ya.
¿Cuál es el mercado para el sector maderero, Lizeth? Porque uno entendería que las carpinterías y las mueblerías, ¿no? Y hasta ahí se me ocurre. ¿Qué más? ¿Para qué se utiliza la madera?
Fíjate que en pandemia nos dimos cuenta que éramos muy necesarios. Se utiliza para tarimas, que las tarimas pues te llevan todos los productos a las tiendas, a las bodegas.
A otros estados, a otros países,
estados, exactamente. ¿No? En construcción es necesaria la madera. Tal vez no hacemos, como en Estados Unidos, casas de maderas, pero todo se necesita, las cimbras, etcétera, para terminar. Esos son los tres mercados más grandes, que es el mueblero, construcción y de tarimas.
No, pues ahorita tienen mucho trabajo entonces, ¿no? Porque obras en construcción vemos por todos lados, estos grandes edificios que siguen creciendo en la ciudad. Más o menos, ¿cuántas empresas madereras hay en Jalisco? ¿Tienes idea?
En la cámara estamos asociados, somos 73 socios. Y cerca, como dato, cerca del 20-25% somos mujeres.
Entonces, wow, sí, ya es un número importante.
Sí, sí, ya somos, ya nos juntamos ahí a la hora de la...
¿Y son propietarias o qué?
Sí. Uh-huh. Digo, sí hay, obvio, hay empresas muy grandes en las que pues tienen quien van y las representan, pero sí, ese 20% es de propietarias.
Es una cifra importante que vale la pena destacar. Nos tenemos que ir a la pausa, pero no quiero irme a este corte sin preguntarte algo que me quedó la duda. ¿Cuál es la diferencia entre los pinos de Chihuahua y los pinos de Jalisco? ¿Cuáles pinos son pinos, no? Pero, bueno, me imagino que la tierra, en fin, todo contribuye. Pero si yo los veo físicamente, veo una madera de pino de Chihuahua y una madera de pino jalisciense, ¿cómo los puedo diferenciar?
No es tanto jalisciense, más bien como de Michoacán, de la región. Sí son diferentes, uno se llama pino ponderosa, el otro es pino radiata, son como subtipos. A la hora de ver tú las tablas, la de pino de Chihuahua es un poco más blanca, la otra es un poco más amarillenta. Y en cuanto a las vetas, las tiene un, las vetas son como las líneas
las
un poco más rectas, y eso te hace que a la hora de cortarlo o hacer alguna figura no se te tuerza o tengas menos desperdicios en comparación a la de la radiata, que es un poquito más dura y tiene un poco más, entonces aunque lo cortes derechito, pues tiende a moverse de su línea.
Ya, okay, mira, todo.
Primer aprendizaje de la tarde ya.
Muy bien, vámonos entonces a la pausa, recordándole que nuestros teléfonos están a su disposición, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Regresamos. Ya estamos de regreso. Bueno, es que tenemos aquí a nuestra invitada Lisette Aguirre, del sector maderero, empresaria de la industria maderera, pues como prueba para examen. Ana le está preguntando cualquier cantidad de
es que
temas.
Llama la atención definitivamente, lo decía desde el principio, la actividad, y le preguntaba a Lisette, y aprovechamos para retomarlo, que qué tan involucrada estaba en toda la labor que representa pues la actividad, pero ahora sí que desde cero, ¿no? Desde ir a los bosques, el recolectar. Y bueno, nos estaba explicando, a ver, Lisette, por favor, compártenos cómo empieza todo, pues toda la actividad de la industria, partiendo desde los bosques, literal.
Los arbolitos. Todo comienza en un bosque, primero platicando un poco cómo son las reglas del juego. Aquí en México el 80% de los bosques son dueños de ejidatarios, no es un solo una persona que pueda ser dueña de un hectárea, no es posible. Entonces,
¿esos son privados?
No son ejidatarios, es como de toda la comunidad. Ajá. Y esta pareja, este dueño tiene hijos y esos hijos son dueños también de ese pedazo de bosque. Uh-huh. Por parte de la Semarnat van a hacer una revisión al bosque, encuentran los árboles que son aptos para cortarse. Uh-huh. Entonces, tiene que ver cierta dimensión, no te dejan cortar todos. Entonces, si es algo, podría decir, laborioso o costoso, porque puede ser que en el centro te encuentren un árbol y a 20 metros son otros tres y a otros metros. Entonces, lo dificulta un poco a la hora de sacar. Entonces, bueno.
Voy a hacer pausa aquí en esto porque creo que es justo uno de los puntos que se les... que están llenos de mitos, ¿no? Dentro de la industria, y donde entra también... pues a lo mejor la inconformidad de muchas personas por el asunto de la tala.
Sí, claro.
Entonces, lo que nos estás comentando es todo está regulado.
Sí.
Y les dicen que árboles están pues ya así aptos para pues ya para ser talados, no es nada más lleguemos y nos llevamos todos.
O sea, yo personal, yo no puedo llegar y cortar, ay, córtame estos... que me sería más barato,
¿no?
Más barato. Estos cinco que están aquí cerca, los cortas y me los llevo, no, es ilegal, de hecho es un delito federal. Uh-huh. Que puedes ser detenido. La Semarnat te da tus permisos, te da ciertos metros que están revisados y cada año tienes que ir por tus permisos y tus documentos y cada año te van y te revisan. Y también cuando tú cortas, los dueños de los bosques, cuando cortan, tienen la obligación de reforestar 3 arbolitos por cada uno que se corta.
Uh-huh.
Ese es por parte de la CONAFOR, son los que dan esas instrucciones. Entonces, legalmente yo como negocio establecido, o sea, no es posible que yo haga eso. Habrá otros sectores o otras personas que les interese cortar ciertas áreas para sacar maíz, aguacate, cosas que son más rápidas de sacar, más dinero. Uh-huh. Acá un árbol, pues son 20 años en los que te vas a tardar en uno que acabas de sembrar en lo que vas a tener un fruto. Uh-huh. Entonces es un negocio a largo plazo. Nosotros que estamos en la industria, lo que queremos es que siga el negocio. Yo no voy a cortar todos y no voy a sembrar porque se me acaba el negocio.
Pues, claro.
¿No? Eso es para otras personas, si se da. No digo que no, pero en lo que a nosotros respecta, que somos unos negocios formales, establecidos, sí son bastantes reglas. De hecho, para tener yo una maderería, necesito un permiso, me dan un código de identificación, tengo mis documentos donde vienen del aserradero, que ahorita llegamos a ese punto, con mis metros permitidos, y tengo mis facturas que yo di con esa mercancía, con los metros que salieron, y cuando te van a hacer una revisión de semana, te revisan ese libro y revisan que lo que tienes tiene que coincidir con lo que va. Entonces, somos muy regulares, o sea, es una industria muy regulada.
Es lo que se llama la trazabilidad, ¿no? Uh-huh. Desde el origen hasta el negocio que tú tienes.
Exactamente.
Ok, seguimos entonces.
Entonces, Semarnat nos da permiso a los ejidatarios normalmente de cortar ciertos metros. Va el ingeniero forestal, te dice qué árboles sí se pueden. Uh-huh. Y pues ya mandas a las personas, cortan esos troncos, se suben a Thornton en redondo, así el tronco como de árbol, uh-huh. y va a un lugar que se llama aserradero.
Uh-huh. Que nos decías, pues yo creo que seguramente a todos nos ha tocado en carretera ver estos
camiones.
Con los troncos estos perfectamente
camiones,
acomodados.
Sí, estos camiones traen sus papeles y, uh-huh. y hay muchas revisiones, de hecho, para que puedan llegar a su lugar de destino, uh-huh. donde digan los metros y que si tienen permiso y de dónde los sacaron, etcétera. Uh-huh. Entonces llegan al aserradero. En el aserradero hay máquinas, son grandes, especiales, donde agarran el tronco y lo empiezan a cortar para poder sacar lo que son las tablas. Te decía, lo más difícil o lo que más vale dentro del tronco es una tabla que no tenga tantos nudos. La tabla que es más al centro, que tiene muchos nudos, es más barata, es más difícil de hacer algún mueble, uh-huh. Y normalmente se utiliza para construcción. Uh-huh. La madera de las orillas, que es la que no tiene nudos, puede ser un poco más blandita, es la que se utiliza para hacer muebles. O
¿qué son los nudos?
Las bolitas, por ejemplo, los ojitos.
Ajá.
Exactamente, cuando vas a las cabañas de Tapalpa que tienen las tablas, uh-huh. muchos, esos son los nudos, eso viene del centro del árbol, o estaba muy pequeño el árbol, que normalmente no es por eso, más bien es porque es lo del centro.
Del centro, uh-huh. del tronco. Fíjate nada más, y en cuanto a precio, a costo, pues también, de hecho hay maderas preciosas, ¿no, Lizeth?
Sí.
¿Cuáles son?
Sí, bueno, aquí en México contamos con parota, hay nacional y hay importada, hay encino, pero el encino normalmente el que es más apreciado es el americano, que es importado. Otro dato interesante es que por todas estas cuestiones que te digo que son muy reguladas, toda la cadena de suministro, uh-huh. Cerca del, y por lo difícil que es sacar la madera, o sea, no es costoso, uh-huh. cerca del 70-75% de todo lo que se mueve adentro de México de madera es importado. No es, a pesar de que tenemos pues bosques y todo para hacer una industria muy grande, el espacio, el terreno y demás, sí, cerca de más del 70% viene importado.
¿De dónde? ¿De qué países?
En cuanto a pino, chileno, uh-huh. China, también China, Asia, Indonesia, Malasia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay, hay muchos proveedores.
Uh-huh. Oye, si nos comparamos, Lizeth, con esos otros países, tú nos hablas de todo el proceso, ¿no?, de extracción acá en México. Si nos comparamos con ellos, ¿cuál es la diferencia? Porque hay países donde esta actividad es muy rentable.
Sí.
En México no lo es tanto.
Exactamente. Por ejemplo, Cede Fuentes de Chile o de Nueva Zelanda, que son los países más forestales en todo el mundo. Ahí sí son dueños de las tierras, entonces no son muchos dueños, es un solo dueño,
o, bueno, sí es
o
privado.
Una empresa, es un Ajá. privado, y tienen el permiso de cortar por espacios. Uh-huh. No sé, de hecho, si han ido a Estados Unidos, que ven todos los arbolitos, como todos los pinitos al mismo, al mismo tamaño,
iguales.
Y lo caminas un poco más y ya están unos poco más altos. Es que cortan un área. Toda el área, uh-huh. es más barato cortar todo el área, quitan y vuelven a sembrar. Entonces, dentro de 15, 20 años, otra vez vuelven a sembrar. Esto te hace que sea más barato, uh-huh. es un solo
más
dueño,
rentable.
Más rentable, ponen el aserradero cerca, entonces mucho más fácil. Por eso, en Estados Unidos es una industria muy grande, todas las casas, como sabrán, están hechas de madera. Uh-huh. Entonces, sí, esa es la mayor diferencia.
¿Qué le ¿En qué área falta, o detectando áreas de oportunidad, para que la industria mexicana sea más competitiva? Ya me peló los ojos.
Es que ese sí es algo, eso sí es algo, esas son las reglas del juego. Uh-huh. Y están hechas por algunas cuestiones. Uh-huh. Entonces, no podemos cambiar las reglas de juego.
Sí, claro.
Y ahí sí damos todo lo, estamos dando todo, o sea, los permisos que se dan, todos se expropian, pero uh-huh. pues tenemos un límite. Por ejemplo, fábricas de AAA o de MDF, de siembra, son muy pocas en México, y prácticamente tú les llamas y te ponen en lista de espera porque ya tienen todo vendido.
Por lo mismo.
Por lo mismo. Entonces es mucho más barato, mucho más fácil comprar de lo que es importado a lo hecho nacional.
Uh-huh. Ah, ya vamos a hablar de las comparaciones, por cierto, de los muebles que, pues hoy ya casi no se hacen de madera, ¿no? Ya se hacen de otros productos. Bueno,
sí, a lo mejor tenemos esa idea, ¿no?
Bueno, puede
y puede ser.
Que estamos equivocados.
Pero bueno, Lizeth ya nos aclarará.
Ya nos dirá. Por lo pronto, bueno, creo que estas preguntas que nos hacen nuestros radioescuchas ya han quedado respondidas, pero si no, bueno, agregamos algo más. Dice Arturo Alonso, ¡fuera abajo! La madera.
Ya ha estado.
La madera, insumo primordial de muchas industrias en el país, la mueblera, la médica, la artesanal, la papelera, etcétera. Pregunta, ¿de dónde proviene la mayoría de la madera y qué se hace por renovarla o sustituirla? Saludos a todas las bellas, dice Arturo Alonso.
Saludos,
muchas gracias.
Arturo.
Pues ahí, como decía, dependiendo de qué tipo de madera es. Por ejemplo, el encino es muy muy preciado, el encino americano, uh-huh. Por el tipo de madera. Por ejemplo, otra madera preciosa, la caoba, casi no hay permisos.
¡Caoba!
Ya no hay permisos. Claro, es una madera hermosa, color rosita, preciosa, que te dura 1000 años. Uh-huh. Ya no hay permisos. O sea, yo para tener caoba en maderería está...
O sea, ya no es posible, por lo menos en México, así, ¿o es una tendencia internacional?
Es una tendencia internacional, necesitas en cualquier lado del mundo un permiso que se llama CITES, uh-huh. que te tienen que dar para poderla expropiar, y para poderla importar también necesitas comprobar que viene con su permiso.
Oye, entonces, ¿quién tenga muebles todavía en estos momentos de caoba?
¿Tesorito?
Invaluables.
No, aparte que seguramente no sé cuántos años tienen. Los muebles de ahorita, como mencionabas, pues son muebles para cambiar 3 años, 5 años, ya se te empezó
todo desechable, ¿no?
Sí.
Como bueno, todo.
Ya platicaremos eso.
Vamos a hablar del tema. Por lo pronto, vámonos a la pausa. Estamos platicando esta tarde, si nos acaba de sintonizar, con Lizeth Aguirre Pizarro, del sector maderero, empresaria. Bueno, si tiene algunas preguntas o comentarios que incorporar para que enriquezca este espacio, nuestros teléfonos y nuestro WhatsApp siguen a sus órdenes. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Gracias, Javier Navarro. Para nuestra invitada pregunta, en la industria comenta, en la industria maderera tienden a deforestar los bosques. ¿Y qué hace nuestra invitada, Lizeth Aguirre, o su empresa, dice, para reforestar? ¿O cómo le hacen? Saludos a las reinas de la cabina. Muchas gracias, Javier.
Gracias, Javier.
Muchas gracias. Sí, qué buena pregunta, porque siempre nos ven como los malos del cuento. Y como te decía hace momento, en realidad es nuestro negocio. O sea, lo que menos quiero yo es que se acaben los bosques. Contamos con una empresa familiar, tenemos aserraderos y tenemos predios donde cada año hay reforestaciones. Es obligado por la Semarnat, y aparte que lo hacemos nosotros, porque como digo, es negocio y necesitamos que vuelvan a crecer uh-huh. los arbolitos. Nada más que esas plantaciones o esa reforestación lo hacemos de forma como empresa individual, en la cual van expertos a plantarlos para buscar que sí crezcan, porque si van, hay personas que van o que ayudan muy, muy lindamente su tiempo y demás, pero a la hora de no estar bien plantado la matita que te dan, pues se nos muere.
Se muere,
y
claro.
no queremos que pase eso. Y además, aprovechando, quiero invitarlos, por parte de la Cámara Maderera va a haber una reforestación.
¡Ay, qué padre!
El día 19 de julio está todo tu auditorio invitado. Es okay. Que ahorita con las lluvias es el momento idóneo. Uh-huh. Va a ser en el Parque General Luis Quintanar a las 8:30 de la mañana. Uh-huh. Cualquier cosa, Canaína de Occidente o Cámara Maderera, con nuestra directora, nos puede ir a buscar para anotarse. Si hay alguien que quiere agregarse, con mucho gusto podemos ver ahí que
se tienen que registrarse o cómo sería.
Se tienen que registrar.
Sí, teníamos que avisarlo. Okay. porque por el espacio. Mm. Vamos a reforestar 100 árboles nativos. Mm-hmm. Estos 100 árboles ya van a contar con 3 metros de altura, para buscar que se dan,
que tenga un mayor, claro, porcentaje de sobrevivencia.
Exactamente. Y pues esperemos que por ahí nos puedan acompañar.
Oye, Lizeth, bueno, no sé si traigas ahorita el teléfono. Sí. O las redes sociales, si no, sí, lo buscas en un ratito más, pero pues para tener el dato completo de en dónde, cómo, y tener toda la información, porque seguramente habrá quien pues quiera participar y ya esté levantando la mano.
Es con nuestra directora Karina Ferros. El celular es 3333 37 47 11.
¿Otra vez?
3333 37 47 11, con la directora de la cámara, Karina Ferros, que ahí con todo gusto los va
a registrar. Muy bien.
¿Y alguna red social, Lizeth, que también ya nos están pidiendo por acá, donde podamos pues ver toda esta información?
Puede ser con la de la Cámara de Maderera, que es @canaina. Déjame buscártelo exactamente.
Que es la Cámara Nacional de la Industria Maderera.
Por Canaima.
Canaima-OCCTE, que quiere decir de Occidente.
Occidente. Uh-huh. Así lo buscamos en redes sociales.
En redes sociales de la cámara.
Perfecto.
Bien. Y aprovecho, la mía es @madereriachihuahua. Uh-huh. Y @tripleishow. También.
@tripleishow.
Shop.
Con P al final.
Así es.
Maderería Chihuahua, ¿dónde está ubicada físicamente?
Estamos en Tránsito.
Ok.
Cerca de Tránsito, la calle exactamente Patria Experiencia. Estoy 2 cuadras de Alcalde. Uh-huh. Y 2 cuadras de Fidel Velázquez, que es la que te llevaba al Estadio Jalisco.
Uh-huh. Ya. Muy bien. Silvia Carlos Guzmán envía saludos, dice: muy interesante el programa. Y te pregunta, Lizeth, ¿qué me puede decir de la madera rosa morada?
Ándale. Sí.
Sí existe.
Sí existe. Rosa morada. De hecho, son unos árboles muy bonitos. No sé si les tocó enfrente de Midtown. Cuando entras a un túnel que vienes por López Mateos, uh-huh, antes de morir de marzo, unos árboles que se, como muchas flores rosas.
Ay, sí. Claro.
Nada,
claro,
más que esos, claro, son pequeños, son bebés, o, ajá, sea, no están tan grandes.
Encontré.
Estos son del... te hablan.
Muy participativa la tecnología.
Es una madera muy bonita, fácil de trabajar, tiene un color muy bonito veteado. De hecho, se compara mucho con la parota, que la parota es más llamativa por los tonos cafés y blancos, pero este es más fácil de trabajar en cuanto a la carpintería, a la hora de hacerlo. Y sí es durable, bastante durable, o sea, polillas y demás, es muy difícil que tengan algún
problema, algún, ¿no?, problema de ese tipo. Uh-huh. Pues qué gran opción. Sí. Definitivamente. Sí. Bueno, tenemos participación también vía WhatsApp. Nos dice, preguntar a la invitada si su empresa hace algo para restaurar o repoblar los bosques que talan, porque este es un asunto importante, nos dice la señora Ramos, y ya justamente lo contestabas hace unos minutos. También, hola chicas investigadoras, ándale.
Ah, ya somos. Esas somos
nosotras.
Muy bien.
Saludos. Favor de preguntar a su invitada, ¿en las madererías se comercializan más productos nacionales o extranjeros. Porque alguna vez estuve en una maderería y se compraba y se vendía mucho producto internacional, nos dice Lulú. Pues justo sí, lo como, que nos comentabas.
Como les comenté, realmente el cerca del 70-80%, me podría decir, pero un 70% estoy segurísima que sí, de tableros o de madera es importada. En cuanto a madera de pino, aquí que tenemos una industria muy 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 buena en Ciudad Guzmán, que es la que provee casi toda esta zona, sí se vende, por ejemplo, para construcción y todo eso, normalmente es madera de pino nacional. Ahí sí, pero en cuanto a tableros o Simbra Plies o los MDFs o las melaminas para los nuevos muebles que dices, casi todo es importado.
Y nos decías que básicamente pues es de China, que es donde viene, y que nos decías que luego uno piensa en China y lo relaciona como a no es la mejor calidad, en fin, porque están presentes en todo, pero nos dices que en el caso de la industria maderera no es así.
No, obvio hay sus niveles, pero por el precio que te dan, la calidad que te dan, vale muchísimo la pena. Podría decirse un triple A contra un centroamericano, que en aquel entonces estaba Ecuador y demás, pues el precio era como 10 veces más. Uh-huh. Y servía para lo mismo, ¿no? Entonces, uh-huh, sí, son muy eficientes. En China tienen su forma de trabajar, es un pueblo completamente, bueno, ya no es pueblo, es una ciudad que se dedica únicamente a la industria maderera. Uh-huh. Y dentro de esa ciudad hay partes. Entonces, una parte se dedica, por ejemplo, a hacer los centros de los tableros, otra parte se dedica a hacer la chapa, otra parte se dedica a unirla. Entonces, eso los eficientiza y los hace muy, pues sí, casi todo.
Muy competitivos, ¿no? Sí, la verdad es que además con la participación del gobierno chino, pues
¿quién les apoya?
Llegan y matan a cualquier industria en cualquier país del mundo.
Sí. Bueno, sí, seguimos con sus comentarios. Saludos, buen día. Interesante el programa del día de hoy. ¿Dónde puedo conseguir una barrica? Favor de preguntar a su invitada, la terminación 8768. ¿Sabes dónde, Lizeth?
Ahí sí les voy a fallar, porque ahí más bien las barricas con los tequileros, que ya hicieron sus usos y ya los pueden vender, uh-huh, pero si no, nosotros vendemos únicamente la materia prima.
Uh-huh. Y que muchas de estas pues también son importadas, porque luego hacen sus mezclas de barricas de whisky,
barricas
que
de vino
añejan
tinto,
tequila, barricas de vino tinto, y bueno, eso es otra magia también, sí, dentro de la industria. Hola, buenas tardes, soy Jesús Hernández. Todos los días los escuchamos en el taller de carpintería familiar. No me había comunicado, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Muy interesante el tema y aquí estamos todos los días. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, Jesús. Qué gusto. Qué gusto y qué bueno que hoy sí se animó, porque es su tema.
Definitivamente.
Él es el experto, él es el que trabaja con la madera y él es el que puede decir cuál es mejor que otra.
A ver, Lizeth, pero entonces, si tú compras la madera a un aserradero, y tú la vendes a los expertos, a la industria mueblera o a quien se dedica al tema de las tarimas, tú no los haces, tú nada más les proporcionas la materia prima. O sea, la maderería de alguna manera es como un intermediario.
Ajá.
O sea, tú compras.
Sí.
¿No procesas?
No procesamos.
Nada, absolutamente.
Nada, le dejamos ahí el trabajo a los expertos.
¿Eres parte de la cadena?
Soy parte de la cadena que busco yo traerle el mejor producto al mejor precio para que ellos se encuentren y tengan varias opciones.
Uh-huh. Ahora, con estas grandes compañías muebleras extranjeras que llegan y te venden muebles así para armar, ¿no? Y te los llevas y los armas en tu casa.
De moda rápida, ¿no? Sí, Pati, sí, sí. Lo que comentan, y aquí nos lo han dicho en otras industrias como la textil, de ahora la tendencia es de que ya sea rapidito para que pues se dé una compra siguiente, entonces también lo vemos acá. También.
Porque amueblar tu casa pues también es un tema de moda.
Claro.
Entonces vas cambiando y el chiste es comprar muebles pues que no sean tan caros y que los puedas desechar.
Sí, desechar.
¿Eso golpeó a la industria maderera en algún momento?
Sí, claro que sí. Sí, sí, nos costó trabajo.
¿Qué tanto?
El movernos, porque realmente sí era algo mental en que decías, es que esto te va a durar para toda la vida, esto no sirve, o sea, ajá, no sé, mentalmente te va a llegar una gotita de agua a tu mueble y se te va a hinchar y ya no va a servir, o sea, vas a tener que volver a pagar, pero ya ahorita creo que ya está muy aceptado nos llegaron. Lastimosamente sí, sí le han pegado muchos carpinteros, que pues es mucho artesanal, es muy artesanal su trabajo, y son muchas horas de trabajo en muebles que te van a durar toda la vida. Uh-huh. Y estos muebles normalmente, que ahí me voy a ir otra vez a la materia prima, normalmente estos muebles están hechos de un material que se llama MDF.
El famosísimo MDF.
Ajá, que estos vienen de árboles pequeños, no necesitan los 20 años para tener esas tablas. Son árboles pequeños que se meten a máquinas que se trituran, uh-huh, y se junta con partículas de pegamento, se prensan en caliente y ya sale el tablero.
¿Por eso se llama aglomerado? ¿Es el aglomerado o no?
El aglomerado es como de pedacitos de tablas, uh-huh, el MDF es como polvito.
Ok, es como aserrín.
Exactamente, de hecho es aserrín comprimido con pegamento.
Okay.
¿Cuál es la ventaja? Es más rápido de hacer, es más barato, no necesitas esos, no necesitas 20 años para poderlos hacer producto. Y esta mercancía siempre va a ser igual. O sea, como se hace con máquinas,
claro,
siempre va a ser igual, entonces es más fácil de hacerlo. Y lo que le ponen en la parte de arriba es plástico, que también siempre va a venir con la misma veta, siempre va a venir con todo va a ser igual. Entonces, a la hora de que tú ideas algún mueble, no hay manera de que te equivoques, ¿no? Uh-huh. Pero sí tiene sus desventajas.
Ahora, ustedes aceptan esta situación, pero ¿y entonces cómo hacen para buscar nuevos mercados? ¿Dónde empiezan a buscar el equilibrio una vez que perdieron esta parte? Si me permites, vamos a la pausa y me contestas al regresar. Bueno, entonces tenemos también aquí algunos comentarios ya de nuestros radioescuchas y vamos a la última pausa comercial. Regresamos con el último bloque de Economía Hecha en Jalisco. Si usted escuchara las preguntas que hace Ana a nuestra invitada, que si rechina, que si no rechina.
Ah, sí. Bueno, es que seguramente nuestros radioescuchas también tienen la duda, ¿no? La madera rechina. Entonces le preguntaba a Lizeth que si es normal y que si todas. ¿Qué pasa ahí, pues? Incluso con las duelas.
Sí, no debería de rechinar. Normalmente sí se pueden, como es producto, es algo vivo, con el calor podrían hacerse más grande y rozar, uh-huh, y tal vez ahí ya rechina cuando caminas, uh-huh, pero en general si tienen su espacio y su...
Si están bien hechas, pues
no
tendría por qué. Uh-huh. Bueno, Blanca Salado dice, yo tengo mis muebles de caoba, me los regaló mi suegra y muy bonitos, todavía huelen a madera. Pues sí, eternamente. Blanca, muchas gracias. Dice, las felicito por su programa. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Cuídalos mucho, porque tiene ahí un tesoro. Arturo Alonso, ay, Arturo. Arturo Alonso nos dice, ¿y no se enoja la chinita porque agarran madera de su bosque? El bosque de la China. Gracias, Arturo, por
digamos
compartir
que
su buen humor.
Ya lo hizo negocio. Sí, ya le encontró la forma. Bueno, nos dice Ana Rentería. Buenas tardes, felicidades, muy interesante el programa y como siempre el tema. Dice, una pregunta para su invitada. ¿Podría dar una orientación para vender madera de cedro? ¿A dónde o con quién?
Si tiene los permisos, sí podría ir a cualquier. Nada más aquí son muchas preguntas. Si está cerrada, si está estufada, tiene los permisos, tiene la factura, uh-huh, pues en cualquier maderería podrían comprárselo.
Y si es una...
Si es un buen precio, obvio, también.
Ajá. Bueno, ahí está ya la respuesta. Y nos dice por acá, Jesús Hernández que se comunicaba también.
Bien. Quedó pendiente la pregunta de hacia dónde se dirigió el mercado o la industria maderera una vez que, bueno, pues llega la invasión de todos estos muebles, sobre todo asiáticos, ¿no? Pero bueno, hay otras empresas, incluso suecas, que venden muebles al por mayor.
Pero son asiáticos los muebles.
Pero tienes razón. Entonces, bueno, al final llega esta invasión y ¿qué hace la industria maderera local? ¿Hacia dónde se enfoca? ¿Dónde es donde se ha desarrollado? ¿En qué sectores?
En la construcción, yo creo que es donde ha estado el refugio. Seguimos vendiendo, obvio, a todos estos muebleros artesanos que siguen haciendo sus productos aquí locales, pero el área de construcción es un, como tú decías, hay bastante construcción, entonces es donde se nos hemos refugiado un poco más.
En la construcción. Y lo de las tarimas, te quería preguntar, sí, que también es un sector, lo mencionabas al inicio. Este, que ha crecido muchísimo, porque simplemente la exportación, bueno, pues...
Sí, aquí hay varias fábricas.
De todos los sectores.
Y todas necesitan, tienen, ahí nada más con las tarimas, tienen que ir con alguien certificado, porque las tarimas tienen que tener una certificación.
También.
Para poderse exportar.
¿Y de qué madera se hacen las tarimas?
De pino.
¿De pino?
Sí.
Bueno. Ahí está el otro sector donde han crecido. Ana María Flores, ¿me pueden recomendar un buen carpintero en la zona centro de Guadalajara? Por favor. Pues ahí está.
A ver, Jesús Hernández, díganos dónde está. ¿Por dónde se encuentra?
Para
a lo mejor y le puede servir.
Sí, Ana María Flores. O si alguien más nos puede recomendar algún buen carpintero en la zona centro de Guadalajara, también se lo vamos a agradecer. Jorge Reyes, ¿cómo se evitan las chinches en la madera? Pregunta.
Chinches en la madera, okay.
O termitas, ¿no?
Termitas, más bien termitas. Este, normalmente la madera, para evitar cualquier animalito venga, la forma más efectiva es desde que está en el aserradero, después de que se corta, se lleva a una máquina que se llama estufa, en la cual se mete con agua y con vapor, se le quita toda la humedad que tiene. Y le da una... Y con eso se mueren todos los animales.
¿Eso es desde, se llama estufado?
Estufado, exactamente. Okay. Que es un poco más costoso, pero te ayuda a que tu madera sea más... con sana. Más calidad. Sí, exactamente.
Y así no rechina tampoco.
Sí, y no como ya está seca, ya no se te va a torcer, ya no se te va a ver más movimientos que si tiene un poco de humedad que puede hacer que la madera se mueva. Después de eso, ahí el carpintero es donde debe de entrar en la hora de ponerles todos los aditivos para poderlo sellar antes de que te pongan el mueble. Uh-huh. Si ya te llegó la termita, sí se tiene que fumigar, pero y normalmente ver de dónde entró y cambiar ese espacio por donde entró. En algún lugar no pusieron bien los aditamentos para cubrirla. Pero con fumigación se mueren.
Son aguerridas, ¿no? De repente las termitas ya que invadieron la madera.
Sí. Hay personas en las que había una madera que antes se utilizaba mucho, que me acordarme que se llamaba banac, y les gustaba mucho ese tipo de animales.
De
entonces se veía muy bonita, pero si iban y los buscaban y pues sí se tiene que, por ejemplo, si fue un closet o algo así y ya lo fumigaste y ya esperaste y se volvió a entrar, pues sí se recomienda volver a cambiar toda la madera. Oye, para matar todo, por si tienen huevos y demás que tú los matas.
Pues complicadísimo también. Oye, Lizeth, y ya manera de tip, ¿cómo cuidar nuestros muebles de madera?
Primero que sean de madera.
Partiendo de ahí,
sí, una cosa, si son tablas, realmente es muy difícil que se te echen a perder. O sea, sí hay gente que dice, oh, es que aquí voy a poner un entrepaño, que no sé qué. Mira, si son de madera y te va a quedar toda la vida, si son tablas sólidas de madera, te va a quedar toda la vida. A lo mejor algún recubrimiento, pero realmente no necesita tanto, pues, tu aceitito para los muebles o
no algo necesita así. Mayores
no
cuidados,
necesita mayor cuidado. Si ya es de MDF, sí tienes que cuidar mucho que no haya humedad.
Porque ahí sí ya.
Sí, con la primera humedad gotita que le entre, se hincha y se te va a romper.
Ya ves.
Y como dijimos,
lo barato cuesta caro.
Sí, pero la moda es cambiar.
Pues sí.
Claro. Nos preguntan, ¿cómo iniciarme en crear un bosquecito maderero en 2 hectáreas? ¿Cuál sería el árbol, mediano o chico, o cuál sería el más productivo o rentable? Pregunta la señora Isi.
Sí, tiene que ver primero dónde está, qué cuál es el clima y hay expertos, es la Semarnat, no, la CONAFOR. La CONAFOR son los que son expertos en ese tipo de madera, son los que le podrían guiar, pero pues realmente sí tiene que ver qué tanta agua va a tener, qué clima tiene y pues también qué quiere ella poner, ¿no?
Pero sí se puede, señora, y si ya sí, nada más es cuestión de acercarse a la
una de las cosas, Nacional
Forestal.
Una de las cosas, la madera es una fuente de energía renovable. O sea, si las cuidamos, se puede volver a dar, puede volver a crecer, te da oxígeno, agarra el dióxido de carbono y se queda ahí, a menos de que alguien lo queme, se queda ahí en tu mueble, está el dióxido de carbono que agarra ese arbolito. Y los árboles jóvenes normalmente dan más oxígeno que los árboles viejos. Entonces, sí, claro que sí puede hacer.
¿Cómo hasta qué edad es considerado un árbol joven?
Depende de la especie.
¿Pero siempre medio podemos, ejemplo, darnos una idea?
Pues no sé, 10 años, 15 años, 20 años. Sí, está bien. Pero sí depende de la especie. Hay especies que duran hasta 100, 150 años, pero ya pueden ser viejos, ya no dan tanto oxígeno como aquellos pequeños que...
Nos pregunta Lulú que si sabes de qué es la madera con la que vienen empacados los artículos de Japón.
No sabría decirle ahí.
No, bueno, pues nos quedamos con esa tarea. Y nos pregunta
no
también...
Los empaques. los empaques. Porque sí, mire, iba entrando aquí Lizeth antes de llegar a cabina y, bueno, vio el pasamanos de nuestra escalera y dijo, es más, la que tenemos aquí en cabina, ¿esta qué es?
Madera pino.
¿Pino? Ya ves, o sea, inmediatamente, la identifica perfectamente, claro. Pero pues tendría que ver los empaques para saber exactamente de qué madera. Tenemos acá llamada Silvia Carlos Guzmán. ¿Me pueden decir de qué madera se hacían los roperos antes?
¡Uy, los roperos!
¡Los roperos, abuelita!
Pues antes se usaba muchísimo la caoba o el encino. El encino es la que huele hermoso. O sea, que entras a una casa y que sigue oliendo, ese es encino. La caoba no huele tanto, pero es como un color rojizo. Entonces, claro. Sí, esas eran las más utilizadas.
Marichuy Rodríguez, hubo una gran mueblería en Tlaquepaque, la antigua de México, y hacían muebles de madera rosa morada, muebles hermosos y modernos, comenta Marichuy, muchísimas gracias.
Y bueno, Jaime nos vuelve a escribir y nos pregunta, ¿qué utilidad tienen las tarimas? Yo solo las veo en las carnicerías. No, don Jaime.
No.
A ver, Lizeth, platícanos.
Pues todo lo que se mueve para exportación tiene que ir en una tarima y para poderlo agarrar con los montacargas, para que se pueda transportar. Por ejemplo, a nosotros que tenemos todas esas empresas de Jabil, de Continental, de todas las empresas... necesitan tarimas.
Es más, usted vaya nada más a un... Voy a decir los nombres de estas grandes cadenas como Sam's, Costco, Home Depot, todas estas que tienen, van los montacargas en los pasillitos y bajan estos grandes pues paquetes, muebles, lo que sea, y todos están en una tarima. Entonces, realmente no nada más es para la exportación, sino pues los vemos en todos lados, ¿no? No nada más en las carnicerías, que también.
¿Y cómo, con qué se da mantenimiento a los muebles de caoba y cedro? Nos dice la terminación 6314.
Pues hay unos aceititos, pero ahí sí recomiendo más bien un carpintero, depende de que como son de caoba, yo creo que ya tienen sus añitos, necesitan un carpintero que pueda darle una resanada, ¿no? Tal vez ya está golpeado, ya el perro lo rayó, etcétera. Entonces, si es más profundo que solamente una limpieza, pues si es el carpintero que va, vuelve a limar y le vuelve a poner su pintura encima para que vuelva a renacer.
¿Y si es algo superficial, con un aceite, como comentabas?
Sí.
Bueno, listo pues. Muy bien, pues llegamos al final de nuestro programa esta tarde. Muchísimas gracias a nuestra invitada Lizeth Aguirre. Gracias por habernos acompañado.
Gracias por la oportunidad y la invitación.
Y gracias a usted por el favor de su compañía. Le invitamos para que nos acompañe mañana en una emisión más, nuestro programa 90 ya, mañana miércoles.
Un tema interesantísimo, por supuesto, también. Vamos a hablar de franquicias. Le vamos a adelantar un poco el tema. Pero por lo pronto es momento de despedirnos y nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.